till the end of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestras invitadas y nuestro invitado. Fernando Allende, ¿cómo estás, Fernando?
Pues bien, ya que he venido, si he venido será que estoy decente.
No, sí, acércate, antes de que me echen la bronca.
Acércate. No, que me echen la bronca allí.
Sí, no, y a mí, aquí, dentro. Sí. Que no veas cómo me zumban los oídos.
Te zumba.
Elsa Fuente, ¿cómo estás, Elsa? ¿Qué tal? ¿Estaba Elsa por ahí? Ah, no está Elsa. Sofía Marroquín, ¿cómo estás, Sofía?
Buenos
pues
días.
Pues fíjate que estaba saludando a Teresa y todavía no la tenemos ahí situada. Bueno, pues estamos en un instante con ella. Bueno, hay algunas cuestiones. Mira, por cierto, acaba de salir un dato esta mañana sobre el paro, que ha bajado en noviembre en Euskadi en 1.035 personas, situando el número de desempleados en 110.000. Sigue siendo una cifra muy, muy alta, todo hay que decirlo. Y luego entramos ahora en esta especie de lío que se ha montado, y no solamente aquí, sino en el conjunto del Estado, indicando que hay más parados de los que realmente se reflejan. Hombre, yo no sé si esto funciona así, no tengo ni idea. Me limito solamente a las cifras, ¿no? A lo que ahora mismo hay. Es que no tenemos más datos objetivos, ¿no? ¿Qué vas a hacer cuando no hay datos objetivos? Y lo único que sí tenemos es que, efectivamente, el número de personas que están todavía en desempleo son muchas, más de 100.000, pero porcentualmente, claro, las cifras cada vez van a menos. Y a mí me parece que son cifras casi casi de paro, no te voy a decir estructural, pero casi casi.
Sí, porque lo estoy viendo aquí, que dice que el paro baja 33.500 personas en el Estado.
Sí, sí.
Pues parece que algo funciona. Bueno, no sé si con que no estén en paro ya tenemos todo arreglado, porque luego a veces...
Hombre, luego hay que ver más cosas, pero sí que es cierto que estamos hablando de índices que no tienen nada que ver con lo que ocurría, por ejemplo, pues hace unos años, ¿no? Donde estábamos con cifras de casi 5 millones de parados en el conjunto del Estado, y aquí estábamos hablando antes de cifras de 150.000 y cosas así. O sea que esto ha ido reduciéndose poco a poco.
Yo creo que poner en cuestión las cifras nos deja un poco sin suelo, ¿no? Es decir, no, las estadísticas son las que son. Efectivamente, puede haber gente empleada en economía sumergida, ¿no? Que la hay, de hecho. Pero las cifras de disminución del desempleo, la verdad es que llevan una tónica descendente en los últimos meses, y no olvidemos que estamos en medio de una crisis. Bueno, estamos crisis tras crisis sucesiva, ¿no? Tuvimos la crisis de 2008, que fue una crisis, una recesión muy importante, de la que salimos con medidas que sobre todo empobrecieron más a la gente. Recordemos la reforma laboral del año 2012, que fue nefasta para el empleo, fue nefasta para los salarios, fue nefasta para las personas jóvenes y las personas empleadas en general. Y ahora, tras la crisis del COVID-19 y ahora mismo con la crisis inflacionaria fruto de la guerra de Ucrania, pues es una buena noticia, ¿no? Pensar que somos capaces de mantener las cifras de personas empleadas, incluso disminuir el desempleo, ¿no? Efectivamente, tener 110.000 personas sin trabajo en nuestro contexto, en Euskadi, es una mala cifra, no podemos estar orgullosas de ello, pero la tendencia nos dice que se genera empleo y sobre todo que probablemente el empleo cada vez empieza a ser un poquito mayor de calidad, ¿no? Un poquito más de calidad.
Es la buena noticia sería por esa, no solo el descenso, sino que la calidad está mejorando. Tenemos esa impresión, por lo menos, ¿no? A la gente que conoces que empieza a encontrar trabajos y tal, que dices, bueno, es una calidad un poquito mejor, que no es que te contrato para 3 horas el lunes y 5 horas el martes, ¿no? Sí.
Hay dos elementos que nos dicen que el empleo tiene visos de ser un poco más de calidad. Una es el incremento del salario mínimo interprofesional, que ha sido un incremento sustancial y que ha hecho que los salarios más bajos pues aumenten significativamente, y la otra es la reforma laboral que tuvimos el año pasado y que ha reducido muchísimo las tasas de temporalidad, ¿no? Que ya los contratos temporales han disminuido, habrá que ver qué hay detrás de los nuevos contratos, pero efectivamente los contratos temporales, como decías, Fernando, ¿no? Que son de días, de horas, de semanas, pues están en claro retroceso, ¿no?
Pues tenemos a Elsa ya con nosotros. Elsa, que estás ahí, ¿qué tal? Egunon.
Sí, hola, Egunon.
Bueno, pues estábamos hablando precisamente de esas cifras del paro, ¿no? Que se han mostrado a la baja, tanto aquí en Euskadi como en el conjunto del Estado. Lo que pasa es que luego llegan los cuestionamientos de que es que no hay más parados de los que parece que se reflejan en las estadísticas. Pues, hombre, esto
sí,
es muy
pero
difícil.
¿Por qué? ¿Por
esto
qué?
De los censos es
eso,
que no...
¿Pero eso cómo lo dices?
Pues no lo sé, es que no sé tampoco dónde
porque
están las claves.
Porque al final es que me parece, tengo la impresión... Y... Con pareceres y tener esa impresión no vamos a ningún sitio, ¿no?
Bueno, lo relevante sería lo que estaba comentando también Sofía, ¿no? Que ahora parece que también, no sé si a través de la reforma laboral o por lo que fuere, bueno, las circunstancias están haciendo que algo mejor de calidad de empleo tengamos, ¿no?, en estos momentos.
Sí, a ver, os estaba escuchando y estoy de acuerdo. Y lo fundamental de que ese empleo también sea estable, porque es cierto que cuando llegan temporadas, como ahora es la navideña, sabemos que, claro, las cifras de repente quizás se enmascaran, porque es cierto que hay un mayor número de personas empleadas, pero bueno, pues la estabilidad es algo que también es fundamental. Entonces, bueno, todo vinculado eso con esa calidad que a veces, bueno, pues o cada vez resulta más difícil, ¿no? En particular, si se tienen en cuenta, ¿no?, distintas fórmulas también de contratación que bueno, pues han irrumpido con fuerza en el mercado laboral, pero que, bueno, pues también está esa reforma y que esperemos y así bueno, pues trataremos de empujar cada uno desde donde, bueno, pues tiene su responsabilidad para que sea una realidad, ¿no?
Pero de todas formas, el efecto Navidad que ha dicho, hombre, en los datos que aparecen en el mes de noviembre no creo que se note mucho, ¿no?
No.
Eso no, pero se notará más cuando nos digan a final de diciembre, que sí, que ahí habrá, pues sí, un momento que puede haber un pico de contrataciones que ya sabemos lo que son, pues eso, un pico para hasta mediados de enero que termina las rebajas y esas cosas, ¿no? Y que luego otra vez.
Pero,
sí.
Fernando, en el ámbito de servicios, pues bueno, pues cada vez también por necesidad, ¿no?, de que el mercado siga funcionando, pues establecen diferentes días especiales y que, bueno, eso acompaña también para esa movilidad, ¿no?, en el marco del empleo. Pero efectivamente, o sea, yo creo que, y lo estabais diciendo, ¿no?, que ese empleo de calidad y esa estabilidad son condiciones necesarias para avanzar. Bueno, pues eso, en unas condiciones mucho más dignas y que favorezcan, bueno, pues a la sociedad en general.
Sí que es cierto que hay una polémica abierta y tiene que ver con algunas de las categorizaciones, ¿no? Por ejemplo, lo de los fijos discontinuos sin actividad, que eso parece que sí son capítulos que han ido aumentando y ahí pueden enmascararse algunos de los datos. Es lo que decía Fedea, ¿eh?, que advertía de que no es creíble, desde luego, que en octubre el paro bajara en 27.000 personas porque la estadística ocultaba esa realidad de ese mercado laboral. Bueno, esas circunstancias pueden darse, evidentemente, ¿no?
Sí, pueden darse, pero lo que es incontestable es que los contratos temporales han disminuido, que era una de las principales fuentes de precariedad laboral que teníamos en nuestro país, ¿no? Y si hablamos de la población joven, hablábamos de que prácticamente 9 de cada 10 contratos que firmaban nuestros jóvenes eran contratos temporales, ¿no? Y así es imposible tener un proyecto vital, es imposible hacer un proyecto de vida futuro, ¿no? Ayer se publicaba una noticia que hablaba de que los beneficios de las empresas habían crecido 7 veces más que los salarios. Es decir, no solamente tenemos que ser capaces de generar empleo, sino que sea un empleo, como decíamos, de calidad, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con cuánto estamos siendo capaces de remunerar a los trabajadores y cuánto de esta espiral inflacionaria y de este incremento al final de los beneficios de las grandes empresas está revertiendo realmente en la población, ¿no? Y claramente es bastante poco, ¿no? O sea, que hay un debate también sobre, bueno, cómo vamos a hacer para no solamente generar empleo, sino generar salarios dignos y empleo de calidad para que, bueno, pues para poder vivir mejor, ¿no? Pero era un dato, bueno, pues beneficios de las empresas 7 veces más.
Y lo dio el Banco de España, que no es una
sí,
cosa.
Sí, lo dio el Banco de España, que no es un sospechoso de remar a favor del sector empresarial.
No lo dais las organizaciones que enredáis,
no lo dais
vosotras.
No lo damos las organizaciones estas.
Sí.
Sí, no, que es verdad que ese problema es serio, porque es bastante escandaloso estar escuchando cómo los beneficios de ciertas empresas se están disparando en estos tiempos. Y el otro día también leí una noticia que también es escandalosa, ¿no? ¿Cuáles son las tres empresas que parece ser que más beneficios han conseguido? Lamborghini, Vuitton y Rolex. Tiene narices, ¿verdad? Que en esta situación que estamos viviendo, que las tres empresas que más beneficios tienen y que más demanda tienen, porque allí salió un tío de Lamborghini explicando que, poniéndose así como, es que hay que esperar un año para conseguir un Lamborghini. Pues, hijo, pues que esperen. Bueno, más me preocupa que alguien tenga que esperar un año para encontrar un trabajo de peluquero.
Pero eso tiene que ver también con la desigualdad que se ha ido aumentando de una forma brutal.
Claro.
¿No? Que los ricos se han hecho más ricos. Esa es la gran realidad.
Sí, pero decir que hay que buscarle igualdad es que eres comunista.
Ya, bueno.
Y tú eres.
Bueno, ¿qué quieres que te diga?
No, es que es verdad, es que en cuanto claro. dices cualquier cosa de estas, o sea, te sacan un poco cantares, ¿no?
Bien, hombre, a mí sí me preocupa desde luego la desigualdad económica, me preocupa una barbaridad. Sí. Y es más, lo que me preocupa es que la brecha se abre y cada vez es más amplia. Cuando tú hablas de los beneficios, que se ha multiplicado 7 veces más, y lo dice el Banco de España, pero eso significa que habrá gente, no te voy a decir a los trabajadores, pero habrá gente que se va a beneficiar. Ese dinero no se volatiliza.
Fundamentalmente los inversores,
claro.
¿no? A los que estás pagando rendimientos de capital. O sea, los grandes fondos buitre que están invirtiendo en todas las empresas y luego inversores más pequeños también, ¿no? Sí, sí. Y lo que comentabas, Coldo, de la, bueno, y Fernando también, ¿no? De la desigualdad, que es un fenómeno que a veces pensamos, ¿no? Que ¿por qué me voy a fijar en cuánto ganan los ricos, ¿no? Mejor vamos a fijarnos en cómo estamos los que estamos de la clase media para abajo, ¿no? Pero en realidad estamos interconectados, es decir, quienes acumulan de manera escandalosa y quienes tienen al final un acceso a fuentes fuentes de ingresos y recursos fuera de lo que se van a poder gastar en toda su vida, no lo hacen porque tengan suerte en la vida, ¿no? Lo hacen precisamente sobre las espaldas del resto, ¿no? Como estamos viendo. Así que es algo que nos compete a todos. O sea, que haya cola para comprarse Lamborghinis nos dice que el mundo está funcionando fatal.
Hombre. Pues y luego a eso hay que decirle lo que dice el bueno del Francisco en Roma, ¿no? Que su abuela decía que la faldiquera de los muertos que nunca van monedas, ¿no? Dice, sí, ¿para qué quieren tanto? Si son incapaces de gastarlo.
A mí no me lo preguntes.
No, es que es eso. Dices, es inmoral. Bueno, decir que es inmoral les importa un bledo, pero bueno.
Yo no sé para qué se quiere.
No, pero lo que pasa es que todas estas cosas, en el fondo, están creando un caldo de cultivo que en cualquier momento las cosas pueden explotar, ¿no? Y estos días me estoy acordando mucho de aquellas clases con José Mari Maraval, que luego fue ministro de Educación, no sé si os acordáis, del primer gobierno del PSOE, ¿eh? Que es que era profesor de sociología nuestro, ¿no? Y yo me acuerdo el día que en clase nos empezó a explicar los problemas que hay entre el conflicto manifiesto y el conflicto latente, ¿no? Y el revuelo que se montó en clase, ¿no? Cuando él decía que vivimos una sociedad que es explosiva, que aquí hay un conflicto latente permanente porque los intereses de la gente, las diferencias son enormes, la explotación es terrible y eso está ahí, ¿no? Y decía, esto es como un volcán que está ahí. Y en un momento determinado, cuando aparecen ciertas circunstancias, como puede ser ahora, en algunos sectores que tenemos aquí entre nosotros, esto se dispara. Pero es que el problema, el conflicto no es ahora. El conflicto estaba y se estaba incubando. Lo que pasa es que nadie le ha dado respuesta. Y aquí yo creo que socialmente tenemos un conflicto que es bastante serio, ¿no? Y luego encima, si vemos los espectáculos que nos están dando en el Parlamento, pues no te quiero ni contar.
No, pues de eso si queréis hablar. Hablamos en un instante. Bueno, sí. Paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños con colchones y camas en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación, la sostenibilidad del planeta. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Oinezko ibilaldi luze bat egin ondoren, urbotila bat atera motxilatik, azken tragoetan eta plastikozko botila berriro gorde, gero edukiontzi horian uzteko norbaiten motxila bihurtatik.
Ekonomia zirkularrean, plastikozko ontziak birziklatzean, ontzi horiek baliabide berriak bihurtzen dira. Birziklatu gehiago hobeto eta beti. Bizkaiko Foru Aldundia eta Ekoenbes.
Uda lagunak bisitan etorri zitzaizkidanean, txokora eraman ituen. Euskal kulturan leku berezia da txokoa, primeran pasatu genuen. Sukaldean egin, barre batzuk, asko gustatzen zait txokoa.
Deunek Frantzian eta Ingalaterran garatu du ibilbide zientifikoa. Azken 7 urte hauetan hemen bizita eta bertan ikertzen du. Iker Basque, 15 urtez Euskadira talentu zientifikoa erakartzen. Hezkuntza Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
Haz ya tus encargos de Navidad del mejor pescado salvaje, marisco vivo y cocido, bacalao y conservas en la web pescadosjulio.es. Producto fresco de las cofradías del Cantábrico desde hace más de 40 años. A gusto del cliente y a buen precio. Pescados Julio, pruébalos. Pescadosjulio.es.
¿Eres una empresa o persona interesada en acceder a los fondos europeos? En la web euskadi.eu encontrarás todas las convocatorias abiertas y ayudas disponibles. Así de fácil. Campaña financiada por el Plan de Recuperación del Gobierno de España. Unión Europea. Next Generation.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común. Movex Clinics Bilbao, el nuevo centro de neurorehabilitación con exoesqueletos en el edificio Albia. Movex Clinics Bilbao ayuda a pacientes con lesiones de médula, ictus, rodilla, neurodegenerativas. Consigue resultados de mejora en menos tiempo que los tratamientos convencionales. Infórmate en el 613 004436 36 y en movexbilbao.com.
Joyería Tic Tac aprovecha estas fechas para desearos salud y agradecer vuestra confianza durante más de 70 años. Os esperamos para que podáis elegir vuestro regalo de estas Navidades. Joyería Tic Tac en Lendakari Aguirre 147 San Ignacio 94-475-0914 y en joyeriatictac.com. Eskerrik asko.
BIM Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. BIM Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, BIM Motor, la alternativa al servicio oficial.
Baracaldo enciende la Navidad del 2 de diciembre. Anímate y ven a la Rico Plaza a las 6:30. Podrás disfrutar de un pasacalles con mariposas, estrellas, unicornios, dragones, donde la luz y la música serán los protagonistas. Tras el encendido podrás bailar y cantar en la verbena familiar y entrar en calor con nuestra chocolatada. No lo olvides, en Baracaldo la Navidad empieza el 2 de diciembre. Más información en baracaldo.eu y Baracaldo App.
En Lines queremos ser tu partner, tu compañero de viaje en tu proceso de transformación digital. Somos especialistas en negocio digital y ayudamos a tu empresa a llegar a tus clientes online. Lines, líder en marketing digital.
Radio Popular.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia, dicen algunos oyentes, decían eso, fijos discontinuos, ahí está, ¿no?, el gran problema. Otros que hacían referencia, por ejemplo, a que para mí lo que desequilibra la vida de los trabajadores es el precio tan obsceno que tiene la vivienda. Pues sí, la verdad es que sí, que es un auténtico... porque ahora mismo el desequilibrio que le produce a una familia. No voy a decir ya los aumentos del Euribor, por ejemplo, ¿no?, sino simplemente el que tiene que dedicar un porcentaje muy alto del dinero que consigue. Y voy a hablar de una pareja, porque fundamentalmente, si no tienes dos, es muy difícil que te metas a comprar una vivienda. Es que es una cosa impensable, ¿no?, en estos momentos. Es muy complicado, muy, muy complicado. Y complicado ya, pues, el intentar tener una expectativa de generación de familia.
Sí. En España estamos muy por encima de la edad media de emancipación respecto a Europa, ¿no? En España los jóvenes se están emancipando en torno a los 29 años y medio, nuestros jóvenes. La media europea estaría en torno al 26 y medio. Y una de las razones fundamentalmente que esgrimen nuestros jóvenes es que precisamente la falta de acceso a la vivienda o el acceso a una vivienda excesivamente cara, junto con empleo precario y salarios bajos, hace prácticamente imposible poner en marcha cualquier proyecto vital, ¿no? Y esto que nos parece algo como, bueno, todos los jóvenes pasamos por lo mismo, yo a tu edad pues también tuve problemas y me aguanté o yo vivía peor, pues al final nos coloca en esta tesitura de no reflexionar con profundidad realmente qué significa no poder iniciar un proyecto vital, ¿no? Que tiene luego consecuencias a medio y a largo plazo, pues desde temas demográficos hasta, bueno, hasta salud mental, ¿no? Toda la depresión y todo el malestar que genera tener que estar en casa de tus padres hasta los 30 años y la incapacidad de poderte desarrollar profesionalmente o personalmente, ¿no? Así que sí, necesitaríamos realmente poner en marcha esta ley de vivienda que no termina de salir y necesitaríamos poner en marcha medidas que realmente hagan que la vivienda, que es un bien de primera necesidad, pues deje de ser un negocio terrible como el que es, ¿no?
Como el que es, porque desde luego ves ciertas cosas que dices, ¿cómo se puede pedir estos alquileres? Ya no me voy a meter en la compraventa, ¿no? Estos alquileres de unos pisos, ¿no? Aquí hay una ansia de tener, que luego además muchas veces resulta que revierte contra los que están haciendo esta subida de precio, ¿no? Yo, el otro día comenzamos en Portugalete, comentábamos cómo hemos visto que hay cantidad de lonjas que están vacías. Cantidad de lonjas que están vacías que han tenido que cerrar porque las rentas que les han puesto son insostenibles. Son lonjas. Las viviendas no te quiero ni contar, ¿no? Y eso alguien tendrá que... En la ley de vivienda tendrán que poner unos márgenes, unos límites, unos controles. Claro, luego te van a salir que la propiedad privada bloquear, ¿no? Entonces, a muchos hay que recordarles, oye, pero también la Constitución, porque como siempre sacan la Constitución, ¿no? Y dice, también la Constitución habla de la función social de la propiedad privada, ¿no? No nos olvidemos de esto. Y esto significa que en determinadas circunstancias hay que poner límites. Y cuando el derecho a la vivienda es un derecho de la ciudadanía, esto supone que habrá que poner ciertos límites a ciertos... Mira, yo me acuerdo, yo lo he contado alguna vez aquí en la radio, cuando yo fui a Cruces, salí, detrás de la parroquia se estaban haciendo unas casas, conoces en Cruces, enfrente del sanatorio, todas esas viviendas rojas que hay. Uh-huh. Vale, estaban entonces en construcción. Entonces, yo de repente voy y me entero que hay un señor que ha comprado 8 pisos. Y dices, bueno, y lo dije aquí un día. Y de eso me parece de vergüenza que esto se pueda hacer. Porque claro, eso es para especular. Porque tú puedes comprar y dices, bueno, voy a comprar un piso, pero es para mi hijo, para mi hija, para que tenga. Y, bien, vale, incluso 2, te lo acepto. Pero 8 es pura especulación, pura especulación. Tú no te acuerdas, pero llamó gente protestante y dice que cómo se podía decir eso, que se puede poner límites a esto, que cada uno con su dinero hace lo que quiere y compra lo que quiere. Y yo, bueno, y no nos enteramos. Y ahora me acuerdo, ya que has hablado antes de lo de Podemos y eso, me he acordado que Jorge Bestringe, en un momento, en Sevilla, no sé qué, hubo algún intento de regular todos los alquileres y cosas de esas, y le pusieron a Jorge Bestringe, y entonces Jorge Bestringe recordó este asunto de la función social de la propiedad privada, ¿no? Y entonces le pusieron más a pingar, claro.
Elsa.
Sí.
Es que Jorge fue compañero mío de clase.
El derecho a la vivienda, evidentemente, parece ser que también está enmarcado, ¿no? Cada vez más en esa brecha, ¿no? Que hablábamos antes de desigualdad, que va aumentando. Parece ser que ese derecho está totalmente garantizado a quienes tienen, porque bueno, un poco esa fluctuación de coste, pues bueno, pues tampoco les afecta en exceso. Y el problema está después, bueno, pues con toda esa masa de personas que no están en condiciones ni de poder acceder, bueno, a una propiedad, pero ni siquiera tampoco a un alquiler, ¿no? Y eso es un gravísimo problema y con un foco, como decía Sofía, pues muy claro también en los jóvenes, ¿no? Las personas jóvenes que bueno, pues desde luego esa emancipación cada vez es mucho más tardía, pero que además yo creo que detrás también hay quizás también un cambio cultural, especialmente aquí donde cuando hablamos de vivienda nos basamos siempre, ¿no?, mayormente en la propiedad, en pensar en la compra de una vivienda y quizás también, bueno, pues avanzar en esos alquileres, pero alquileres, vamos a llamarlo, sostenibles, o sea, que realmente las personas podamos tener acceso a ellos y no dejar pues el 70% casi de los ingresos a aquellas personas que tengan algunos ingresos por parte de el trabajo que antes comentábamos y que pueda ser accesible. Y luego, más allá también de lo que es una vivienda, es que también tenemos que hablar de viviendas dignas, porque bueno, ese es otro de los problemas, el hacinamiento que se da en muchos casos, todos sabemos, viviendas en los cuales, bueno, pues están alquiladas habitaciones, viviendo por casi una familia en cada una de estas habitaciones, con todo lo que repercute, que también lo decía Sofía, en ese bienestar emocional, ¿no? Desde personas adultas, pero bueno, especialmente también cómo afecta a niños y niñas. Entonces, bueno, es complejo y efectivamente estamos esperando como agua de mayo esa nueva ley que esperemos apoye para avanzar en sintonía y en abordar estas preocupaciones.
Es que has hablado de lo del alquiler de habitaciones, ¿no? El otro día, pues en Puerto, hablando de eso con la gente, cómo está la situación, había muchos que se acordaban de cuando ellos vinieron emigrantes aquí, ¿no? Y me comentaban, decían, joder, tú, Fernando, tú no conociste lo que era la cama caliente, ¿no? Eso que el tío, uno estaba trabajando y cuando volvía a casa se metía en una cama en la que se levantaba otro para ir a trabajar porque tenían que vivir todos allí en una sola vivienda con una sola cocina en que tú puedes usar la cocina de 1 a 2, yo de 2 a 3 y cómo se vivía, ¿no? Y eso, yo que crea, y la gente se acuerda de todos los problemas que tenía, ¿no? Sí que se acuerdan por una parte de la solidaridad que había muchas veces, ¿no? Pero también se acuerdan de todos los problemas que aquello les causaba de violencia, de nerviosismo, y luego sobre todo eso, de falta de perspectivas de poder encontrar salidas, ¿no?
Yo creo que hemos convertido en artículo de lujo algo de que es un derecho, ¿no?
Claro.
O que es una necesidad básica. Sí. Y esto es un gravísimo problema al que habría que ponerle coto, pero ya. El otro día creo que hablamos también en esta tertulia, lo decíamos, ¿cuántos de los diputados que están en el Congreso precisamente tramitando esta ley son grandes tenedores de vivienda, ¿no? Y son precisamente implicados en esta dinámica especulativa, ¿no? Al final hemos convertido la vivienda también en un artículo que nos permite ser rentistas, que nos permite tener ingresos sin trabajar, ¿no? Y habría que buscar un equilibrio, porque si no lo hacemos, como decimos, se pone en riesgo el modelo de país también, ¿no? Y el futuro de nuestros jóvenes y de la sociedad en su conjunto, no solamente los jóvenes. Las subidas del Euribor, que recientemente se volvía a anunciar, creo que era ayer mismo, otra subida adicional por parte del Banco Central Europeo. De momento estamos aguantando quizás un poquito el empujón, pero a ver cuánto somos capaces de aguantar, porque subidas sistemáticas del Euribor van a dejar a las familias que ya tenían vivienda en una situación muy, muy precaria, ¿no? Y eso es un grave problema. Y además porque detrás no hay una decisión que tenga que ver con que vas a recibir un bien mejor, ¿no? Sino simplemente subimos los tipos de interés y lo que antes valía 800 ahora vale 950, ¿no? Que es tu cuota mensual de hipoteca. Y bueno, necesitamos tomar decisiones valientes en torno a eso, ¿no? Y tener también un poco de perspectiva a largo plazo, que es algo que nos falta también entre nuestra esfera, nuestros decisores, ¿no? Que tomamos decisiones muy en el corto plazo, con una mirada más en las próximas elecciones, probablemente, y menos con esta mirada a largo plazo que nos tiene que hacer pensar qué modelo de sociedad queremos tener, ¿no? Y una sociedad en la que la gente no tiene dónde vivir es algo insostenible.
Bueno, pues dicen algunos oyentes, alquileres sociales existían en Bilbao con un gran parque de viviendas municipales, hasta que el ayuntamiento y su propiedad y su sociedad participada de viviendas municipales las privatizó. También hacen referencia a que, bueno, nos cuentan cuántos... no, eran otras cuestiones que no tienen nada que ver, que estábamos hablando de otros temas. Algunos hablan de la función social de la propiedad privada, dice. Vamos al mismo lenguaje de educación de sanidad y en el mismo camino los equipos que se reúnen en Abu Dhabi. Vamos mezclándonos todo.
Oye, madre, ¿qué tiene que ver Abu Dhabi con esto?
El oyente, no, habla de los equipos de fútbol,
de
los millonarios que están allí todos dándole patadas a un balón. Son todos millonarios. Por cierto.
¿Sí?
La gran mayoría de los que están ahí son millonarios.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y los que,
te lo confirmo.
Y todos los que están allí viéndoles,
yo te lo confirmo.
Que yo estoy impresionado de algunas imágenes.
Pues sí, yo también.
De la cantidad de gente de algunos países que están allí, y dices, Dios mío, pero esto...
Ahí barato no es, ¿eh?
Me imagino.
Y barato aquello no es. Dice, en todo el mundo la vivienda está igual, la diferencia es que los sueldos suben y los impuestos son justos, depende de dónde. Paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños. Nuestros colchones y camas te aportarán descanso, bienestar y confort. Productos en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación: la sostenibilidad del planeta. Porque dormir mejor significa vivir mejor. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Aprovecha nuestro 25 aniversario y comienza a mejorar tu calidad de vida. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Sugatic sumamos más de 30 años de experiencia en atención sociosanitaria a domicilio. Nos hemos ganado la confianza con profesionalidad. Cuidamos de personas dependientes, posoperatorios, paliativos, además de acompañamiento en residencias y hospitales. Sugatic, en el 637-151-595 y en sugatic-bilbao.com.
Con Óptica Lázaro, ponte a punto. El uso excesivo del ordenador, de la tablet. Óptica Lázaro te propone una revisión gratuita. Y además, llévate dos gafas pagando solo una. Y con filtros de luz azul para una mayor protección. En Óptica Lázaro, en Madrid 8, Pozo Coeche, Basauri.
En Artea nos encanta la Navidad, nos encanta celebrar, disfrutar y regalar. Pero lo que más nos encanta es compartirla contigo. Pasea por nuestra fábrica de juguetes, diviértete en nuestro trenecito, disfruta de nuestra pista de hielo ecológico y además, llévate gratis un adorno personalizado para tu árbol. Infórmate de todo en arteanet.com.
El Cascanueces, el gran ballet de Navidad. El ballet clásico de Ucrania regresa a Bilbao capturando toda la belleza del auténtico ballet romántico. Disfrútalo el 13 de diciembre. Teatro Campos Elíseos, entradas teatrocampos.com y el 26 de diciembre en el Palacio Euskalduna, entradas euskalduna.eus.
Que ir a la Diputación no te suponga una odisea. En las oficinas Gertu te ofrecemos una atención integral en una ventanilla única y cerca de ti. 150 trámites y servicios a tu disposición en tu comarca. En Durango, Guernica, Bermeo, Balmaseda, Munguía y desde enero en Igorre y Marquina. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya Egiten.
Los pavimentos y cerámicas Antonio Miranda están concebidos para proporcionar la máxima satisfacción y una plena garantía. Por sus diseños, estilo, calidad y precios, Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdacao y Arcocha. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
Escápate a Suances, preciosa villa marinera cerca de Santander y de las cuevas de Altamira. Sus bellos acantilados, sus seis playas, el puerto, sus rutas y su rica gastronomía te invitan. Visita suances.es, municipio sobresaliente, con la colaboración del Gobierno de Cantabria. Cantabria infinita.
Reyma, fabricación e instalación de hormigones refractarios para la industria cementera, petroquímica, siderúrgica, así como de incineración, fundiciones y otros sectores industriales. Reyma Materiales Refractarios, almacenes en Asua Erandio y en Castrurdiales. Reyma, al servicio de la construcción. Desde Reyma en estas fiestas, un deseo, paz y felicidad para todos. Sorionak.
Lotería Las Viñas, más de 40 años repartiendo premios e ilusión. Durante estos años, un primer y segundo premio de Lotería del Sábado, un segundo premio del jueves y un quinto de Lotería de Navidad. En Viña 7 Santurchi, 94-483-0840 y en loterialasvinas.com.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya Isgar. Herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería de infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee. www.isgar.es.
Radio Popular, Erri Ratia.
Bueno, os voy a llevar a un tema. Hoy es día 2 de diciembre. Ya sé que muchas veces esto de que los días lleven etiquetas, pues bueno, no puede ser, algunos lo toman a broma. Pero es un día importante hoy. Hoy es un día, me parece relevante, es el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. Y dices, siglo XXI. No, no, es que hay millones de personas que siguen siendo esclavos en estos momentos. Y no solamente hablamos ya de cuestiones laborales, es decir, que los hay en muchos lugares del planeta. No, no, es que hablamos luego de otra esclavitud, que es la esclavitud y el forzar a las personas, por ejemplo, a la esclavitud sexual, y se dedican a eso. Y además son muchas niñas y niños, precisamente, Elsa, también los que están en ese círculo, ¿eh? Por desgracia.
Sí, efectivamente. Desde miradas, ¿no? Como también el trabajo infantil, has abordado, ¿no? Situaciones de explotación sexual comercial. Porque al final, bueno, fíjate, o sea, de nuevo aparece el mercado que antes estábamos valorando, ¿no? Desde otros puntos de vista y bueno, pues todavía sí, efectivamente, podemos hablar de esclavitud con unos efectos realmente devastadores, ¿no? Pero que además sabemos cómo se pueden combatir y que realmente, bueno, pues pueden asegurar que los niños y niñas pues crezcan y vivan en otros entornos que garanticen todos sus derechos, ¿no? Entonces esto es lo terrible, que a día de hoy que todavía haya millones de personas de todo el mundo que permanecen, bueno, pues atrapados en estas situaciones, ¿no? De servidumbre y esa esclavitud, que efectivamente parece que cuando hablamos de esclavitud nos remontamos años, bueno, como mucho más atrasados, pero que es esa esclavitud contemporánea, ¿no? Y que la estamos viviendo y que son, pues son millones de personas que además lo hemos visto ahora en algo también, ¿no? Reciente y que comentábamos de refilón antes, Qatar y con todos esos miles de personas que también, bueno, pues han estado en estas condiciones y que han fallecido para construir unos grandes estadios. Entonces, bueno, esa es la situación y ese es el mundo en el que estamos, que a veces, bueno, pues tenemos esa doble cara, ¿no? Parece que estamos avanzando por un lado, pero después tenemos muchas sombras muy oscuras que todavía no logramos superar.
Yo creo que además, sin irnos muy lejos, ¿no? En nuestro propio país tenemos quizás dos figuras de esclavitud moderna, o tres a las que habría, que están a veces muy invisibilizadas y sobre las que tendríamos que tener un foco mucho más profundo, ¿no? Una es toda la explotación sexual que hay en nuestro país, o sea, la trata de personas con fines de explotación sexual es una de las grandes lacras que está muy oculta y que bueno, de vez en cuando sale a la palestra, pero que realmente es una situación de vulnerabilidad que no nos podemos ni imaginar. Otro tema es las personas que están trabajando, los jornaleros y jornaleras que trabajan en los invernaderos y en los campos de cultivo de nuestro país, donde, bueno, con jornadas maratonianas, en situaciones de infravivienda, con salarios muy, muy bajos, muchas veces sin contrato y sin ninguna cobertura de seguridad social. Y otra que tenemos también muy cerca, que son las trabajadoras internas, ¿no? Estas mujeres, la mayor parte de ellas, personas migrantes en situación administrativa irregular, que necesitan encontrar un trabajo de manera muy rápida y que acaban en manos muchas veces de familias que no es que en todos los casos quieren hacer las cosas mal, son familias que tienen necesidades de cuidados muy importantes, que no tienen recursos para pagar un salario en condiciones y que al final tienen que llegar a emplear a personas que por 600 o 700 euros más la cama y la comida están empleadas en su casa, ¿no? Es una realidad que muchas veces está oculta, pero que está presente. Y que días como hoy, que es, como comentábamos, el Día Internacional contra la Esclavitud, pues habría que poner encima de la mesa.
Yo creo que hay una que me preocupa, porque me parece que es como que está como más tapada y como menos conocida y menos, o sea, más conocida pero menos criticada, es toda la explotación de todos los trabajadores extranjeros que están aquí trabajando, pues que si en el olivo, que si en la fresa, que si en la recogida de frutas, etcétera, ¿no? En las cuales sí que realmente la impresión que da, más que la impresión, bueno, por los datos que ves, es que son auténticos esclavos. ¿Cómo los tienen? Y a veces te recuerda aquello que aquí pasaba en tiempo en las minas, ¿no? Que luego tienes que comprar los productos en la cantera, en la cantina del jefe para poder vivir, ¿no? Te dan un sueldo, pero tienes que... Y esto es una esclavitud. Y además hay... No se le pone... Se le mira y de cuando en cuando te entra una cierta indignación por lo que pasa, pero no parece que hay reacciones, ¿no? Reacciones positivas. El otro día, ¿dónde leí un documento, un artículo que hablaba, me parece que era en la zona de Huelva? No, en la zona de Jaén, que en este momento había cantidad de extranjeros recogiendo la oliva y que estaban viviendo al aire libre, cuando había cantidad, que hay recursos de refugios o de, como queramos llamarles, nocturnos, pero que por razones administrativas, etcétera, pues que no se utilizan, ¿no? Y están allí, en Jaén, sospecho que a estas alturas el frío que hace es bastante considerable, ¿no?
Una de las grandes fuentes de vulnerabilidad o causas de vulnerabilidad precisamente es la ley de extranjería, ¿no? Una ley de extranjería que no te permite trabajar hasta que no hayas tenido 3 años de residencia en nuestro país, ¿no? Y es la pescadilla que se muerde la cola. Y que pasados los 3 años solo podrás tener permiso de trabajo si tienes un contrato, ¿no? Estos 3 años, como mínimo, que las personas migrantes en nuestro país tienen que pasar antes de poder acceder a un contrato en condiciones, significan que puede haber empresarios desalmados, como los que comentas, Fernando, sobre todo en el ámbito agrícola, pero no solo, que se están aprovechando de esa vulnerabilidad para emplear a estas personas en condiciones infrahumanas, ¿no? Y esto es un problema gravísimo, ¿no? Un problema de vulneración de derechos, un problema de un sistema que no está protegiendo realmente a las personas más vulnerables, a las que también necesitamos, porque recordemos que somos un país, hablábamos antes de cifras de desempleo, pero que efectivamente hay sectores donde realmente hay dificultad para encontrar personas que quieran trabajar en esas condiciones, ¿no? Y el sector agrario probablemente sea uno de ellos, ¿no? Aquí necesitamos esta reforma de la ley de extranjería que permita a las personas acceder a un contrato de trabajo desde el primer momento, y necesitamos también muchas más inspecciones que persigan estas prácticas. De vez en cuando salen algunos casos, pero que realmente son de explotación laboral y de derechos humanos.
Sí, explotación absoluta. Antes estabais mencionando, el otro día, por cierto, el Consejo de Ministros aprobaba un anteproyecto sobre la ley de trata, y tiene que ver también con la explotación sexual fundamentalmente, ¿no? Donde hay muchas mujeres extranjeras que están sometidas, ¿no? Muchas mujeres que están en una situación irregular. Es cierto que ahora se va a poner el foco en la parte punitiva, incluso hasta en lo que se denomina el putero, vamos a decirlo así, ¿no? Sí. El consumidor del sexo, de la prostitución, y en este caso, bueno, sobre todo para hablar de los que reiteran, ¿no? porque ponen luego salvedades ocasionales, que tampoco entiendo muy bien estas cosas, pero bueno, no sé cómo funciona. Salvo que denuncien, etcétera, pues no creo yo que nadie vaya, de los que utilizan los servicios, vaya luego a denunciar. Me extrañaría mucho, pero bueno, oye, puede darse el caso, no digo que no. Pero sí que es cierto que también el foco hay que ponerlo en las víctimas, ¿no? Porque ¿cómo se saca a esas mujeres precisamente, o a esas niñas en muchos casos? Porque estamos hablando de delitos, es que eso es un delito. El tener sometida a una niña, una menor, en una actividad de esas características, es un delito, se mire por donde se mire, del consumidor, del que la explota, de todo lo que hay alrededor, ¿eh?
Bueno, es una auténtica lacra. Permitirme que salga quizás un poco de lo que es nuestro contexto, ¿no? Y que ponga también el foco en otros lugares en el mundo. Estamos cuando hablábamos de explotación infantil, ¿no? De trabajo infantil, estamos hablando que además es que los datos van incrementándose, y sobre todo después de la pandemia, ¿no? Pensábamos que se estaban empezando a controlar, que se estaban empezando a frenar, pero que va, el drama sigue aumentando y realmente, bueno, pues detrás hay también una falta de acción política, ¿no?, contra la pobreza. Pero es que, claro, estamos hablando de niños explotados de trabajo infantil, porque en muchos casos esa vía de ingresos es la única que llega a las familias. Son contextos en los que las personas adultas no tienen acceso al trabajo, y se está utilizando a los niños porque es una mano de obra pues mucho más fácil, genera menos costes y al final realmente, bueno, pues se les está explotando, denegando además la garantía de otros derechos como es el acceso a la educación, ¿no?, y a un buen desarrollo. Por lo tanto, bueno, la situación es terrible, y eso va a ser al final el futuro de muchas sociedades. No vamos a tener personas formadas que después generen, bueno, pues eso, una estabilidad social, incluso productiva, con unas condiciones favorables para hablar de esa también cohesión social y ese avance en los diferentes estados. Por lo tanto, es algo muy preocupante y que realmente lo tenemos que tener muy encima de la mesa para abordarlo, no solamente en nuestro contexto, sino también mirar hacia afuera, porque después, decimos, están llegando personas de otros lugares en busca de situaciones mejores. Evidentemente, si están viviendo en situaciones de esclavitud, de explotación, normal que quieran salir.
Es que, fíjate, estabas hablando de esos de los explotados. Es que muchas veces tenemos la impresión de que como esto nos queda lejos, ¿no? Es que los reportajes que han dado últimamente sobre los niños trabajando en las minas de coltan, ¿no? Cómo los meten, cómo los sacan. Si eso no es esclavitud, que venga Dios y lo vea, porque vamos, esto es vergonzante, ¿no? Y hay la impresión, lo que te pasa es que dices, bueno, ¿qué hacemos? Porque como queda lejos, además, y después decimos, y luego además nos cuentan que, claro, que el coltan es muy importante, porque si no nuestros móviles no funcionan, pues parece que hay una especie de... Y todas esas campañas que se han hecho y que te ponen el anuncio del móvil con una mancha de sangre, ¿no? Pues parece que es como el tabaco mata, ¿no? Deja de fumar. Pues que las miramos así, con una especie de decir, sí, mira, qué buenos son con nosotros, no nos avisan, ¿no? Pero la sensación de que esto no nos afecta, yo a mí es lo que me preocupa, que vivimos una sociedad que es muy fría, muy frívola, que las cosas no...
Decíamos que son realidades lejanas, pero en realidad son mucho más cercanas, ¿no? Lo que decías del coltán, es decir, todos los móviles que tenemos ahora mismo nosotros aquí encima de la mesa llevan coltán extraído de estas minas, ¿no? Solo mencionar, porque estamos ya casi a punto de terminar, ¿verdad, Koldo? Hay una ley también, una directiva tramitándose en Europa, que tiene que ver con la debida diligencia de las empresas, es decir, con aquellas consideraciones o medidas que las empresas deben adoptar para precisamente respetar los derechos humanos y asegurar que toda su práctica, no solamente la de las empresas que están operando en Europa, sino sus proveedores en terceros países, están respetando los derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, hay iniciativas en torno a eso. Son súper difíciles de sacar adelante.
Ah, bueno, ya te iba a decir.
Son súper difíciles de sacar adelante, pero... porque no hay intención. Lo venimos diciendo durante toda la mañana, al final, bueno, no solamente en pagar salarios justos, sino en respetar los derechos de las personas trabajadoras o del medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Pero es cierto que hay algunas medidas que se están impulsando en ese sentido.
Pues hemos llegado así al final de la tertulia. Sofía Marroquín, Fernando Allende, Elsa Fuente, que tengáis un buen día. Y buen fin de semana. Venga, vale. Agur. Eskerrik asko. Agur.